Hola, querida iglesia. Seguimos con nuestra serie de lo que significa ser discípulo de Jesús. Y de nuevo queremos dar la bienvenida a las personas que nos ven, nos siguen. Incluso en uno de los comentarios de los vídeos había una persona que dice: muchas gracias por la tarea que hacéis, que a veces tenemos nuestras dudas de que si esto llega muy lejos o no, porque a 10.000 kilómetros de distancia puede estar siguiendo lo que estamos haciendo como iglesia. Y a nosotros nos alegra mucho. Yo creo que eso da mucho propósito al porqué de esta nueva tarea dentro de la iglesia. Estamos estudiando lo que es ser un discípulo. Y empezamos diciendo que el llamado de Jesús a los discípulos fue ir y hacer discípulos. Los discípulos no nace uno, no nace uno siendo discípulo, sino un discípulo se hace con el tiempo. Incluso en el grupo que tenemos casero, esta semana hablábamos una de estas cosas, que como discípulo se va haciendo poco a poco, pero va dando pasos poco a poco, porque vamos siguiendo al maestro. Y hablábamos el domingo pasado de que ser discípulo y un poco la tarea de negarnos a nosotros mismos es seguir al maestro. ¿Dónde va Jesús? Yo voy. Lo que dice Jesús, yo lo digo, yo lo quiero pensar y yo lo quiero poner en práctica. También hemos hablado de que ser discípulo significa ser siervo. Por ser discípulo de Jesús no eres más que los demás, eres un servidor. Igual que Jesús vino a servir, nosotros vivimos para servir a los demás. Siempre con el propósito de mostrar el carácter de Dios y animar a las personas a que se acerquen y nos acerquemos más a Jesús. Jesús no vino a poner una jerarquía donde está Jesús arriba o el pastor arriba o el discípulo arriba y todos los demás abajo obedeciendo al discípulo, al pastor, a Jesús, sí. Esa jerarquía sí, sino que su jerarquía es una jerarquía más donde todos nos servimos y nos servimos con los dones que el Espíritu Santo ha puesto en cada uno de nosotros. Estamos llamados a servir. Otro de los retos dentro del discípulo era nacer de nuevo, tenemos que nacer de nuevo. Y entonces este concepto era un poco el que peleaba Nicodemo, que tengo que meterme otra vez en el vientre de mi madre para volver a nacer. No, nacer de nuevo es nacer del Espíritu Santo, que es dejar que el Espíritu Santo transforme, cambie cosas en tu propia vida para ser una persona totalmente nueva. Es algo que podemos decir, es algo que es espiritual, pero es algo que se ve, porque veremos más adelante que los discípulos tienen frutos. ¿Por qué? Porque ha habido un cambio en sus vidas, ha habido un nuevo nacimiento. Si en nuestras vidas no ha habido un nuevo nacimiento, vamos a ser las mismas personas. Con el título de discípulo, pero solo el título no vale para nada. Lo que realmente vale es que pongamos en práctica las cosas que vamos aprendiendo y vamos enseñando. Lo último que vimos era un poco que ser discípulo es aprender a negarnos a nosotros mismos y negarnos a nosotros mismos poniendo las órdenes de Jesús antes que las nuestras. Echa la red al otro lado, hombre, si yo sé dónde echa la red, que soy pescador. No, tú haz caso a Jesús, echa la red al otro lado y sorpresa, sacaron muchísimos peces. Hoy vamos a ver que un discípulo es una persona que sabe cruzar puertas. Y estaba pensando en esta idea, especialmente entrando en mi casa, porque yo entro en mi casa y tengo que cruzar una puerta, las otras están abiertas, pero voy a pensar que las tengo que abrir, una puerta, posiblemente según para dónde vayas, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve puertas. Nueve puertas en mi casa. Y si me meto un poco más adentro, hay otra que es 10 y es posible que saliera a otro sitio que hacen 11 o 12 puertas. 12 puertas en una casa. En la vida nosotros tenemos que cruzar muchas puertas. ¿Y qué hace un discípulo? ¿O cómo podemos ser un discípulo si tenemos que estar cruzando constantemente estas puertas? Mira, ya empezamos así y ahora sí que oraré. Pero Juan 10:9 dice: yo soy la puerta, el que por mí entraré será salvo, entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Quién es la puerta? Esto lo dijo Jesús, es Jesús. ¿Y cuál es la promesa? Que será salvo. Y entrará y saldrá, quiere decir que tendrá libertad. No es que entras y ya pum, la puerta se cierra y ya te he pillado como una ratonera. No estamos hablando de esto, Jesús no hace esto con nosotros, porque donde está Jesús hay libertad. Por eso dice que entrará y saldrá, tendrá libertad de movimiento. No quiere decir que entrará y estará con Jesús y saldrá y estará sin Jesús. Una vez que entras por la puerta que es Jesús, al hacerte discípulo, tu relación con Jesús ha empezado. Ya te puedes mover libremente, porque donde vas tú, va Jesús. Entrarás y saldrás y hallará pastos. Quiere decir que va a encontrar aquello que necesita. En el contexto está hablando de pastor, oveja, entonces mételo en ese contexto. Pero ¿cuál es la primera puerta que tenemos que cruzar? La primera puerta que tenemos que cruzar para ser discípulos es Jesús. Suena un poco raro, pero es Jesús. Y dice que entraremos y saldremos y hallaremos pasto y seremos salvos y tendremos una buena relación con Él. Vamos a orar. Señor, ayúdanos en este tiempo a pensar en este concepto de las puertas que podemos abrir, cerrar, entrar, en las puertas que a veces nos cuesta abrir porque no queremos o creemos que no tenemos la fuerza suficiente como para entender el concepto que está detrás. Pero si tú eres un Dios grande y queremos entrar por la puerta que nos da la salvación y nos da una relación personal y estrecha contigo. Y además que no solo nos da esa relación estrecha y personal contigo, sino que encima tenemos la libertad y la seguridad de estar siempre, siempre en tus caminos. Gracias por esos verdes pastos que pones delante de nosotros. Y ayúdanos en las cosas que dudamos, porque hay muchas cosas que dudamos. Ayúdanos en las cosas que somos más fríos, porque no queremos ser fríos. Ayúdanos en nuestra relación contigo a tratarte como un buen pastor que eres. Un buen pastor que eres. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mira, vuelvo a decir, entrará, será salvo y entrará y saldrá. Libertad, libertad, libertad. Justo lo contrario que siempre nos están vendiendo. Ahí tenéis una puerta y se puede ver en la imagen una puerta. Es una puerta todo azul, todo eso. Intenta, dice, buscar dentro de todas las puertas que había una que dijese, mira, están los verdes pastos, está el cielo, está todas las cosas que Jesús nos promete. Ahora, ¿qué pasa con las puertas? Mira, cuidado con las puertas giratorias. Ay, es que lo he escuchado más de una vez, pero uno lo dice sin pensar, pero claro, lo dice sin pensar y dice, bueno, lo he hecho sin pensar, pero a lo mejor es verdad. Dice, mira, es que mi vida ha cambiado tanto que he dado un giro de 360 grados. Entonces, esto es una puerta giratoria. Si tú das un giro de 360 grados, eres el mismo, estás en el mismo sitio, no has girado absolutamente nada. Y entonces puedes decir, no, si yo he pasado por la puerta que es Jesús, pero en realidad no has hecho nada, porque sigues siendo la misma persona. Entonces, ¿estás seguro que has pasado por la puerta que es Jesús? Esa sería la primera pregunta. Y cuando pienso en puertas, lo que se me ocurrió enseguida, las puertas giratorias. A veces como creyentes, como personas que queremos seguir a Jesús, estamos pasando la puerta pero mirando al suelo y no nos damos cuenta que la puerta es giratoria y volvemos al mismo sitio de siempre. Si eres un cristiano, si eres un discípulo que acepta a Jesús y ves que en tu vida no arranca, que te atascas, que estás quieto, que estás parado siempre en el mismo sitio, quizás es que tu puerta o la puerta que has cruzado es una puerta giratoria donde te lleva siempre al mismo sitio. Ahora tienes a Jesús como un concepto más, pero sigue siendo el mismo. Tienes a Jesús como un parte de tu vocabulario, pero sigue siendo el rey de tu vida tú mismo, porque has hecho un giro de 360 grados. Vale, pues te estás preguntando, ¿y cuál? Entonces, ¿cuál es el giro perfecto? El giro perfecto es el de 180, que por donde vas, vas mal, que tienes que girar y que ir para el otro lado. Pero totalmente, totalmente, totalmente. Hay una canción que cantábamos a veces que yo peleaba mucho y dice, porque todo lo que hay en mí está mal, cámbiame porque todo lo que hay... Yo siempre digo, todo, hombre, alguna cosa habrá buena. Bueno, pues no te preocupes, piensa que todo lo que hay en nosotros hay que cambiarlo. Y lo que es bueno, mejorarlo. ¿Y quién nos va a ayudar a eso? Bueno, pues quién es la puerta para nosotros. Si eres la misma persona, quizás por haber cambiado con más vocabulario. Y mira, Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, no por meter en nuestro vocabulario a Señor, a Jesús Señor, o tratar con en nuestro vocabulario, porque a veces las palabras son palabras. Las palabras sin vida son palabras, y las palabras pueden tener el contenido que quieras, pero tú tienes que hacerlas florecer en tu propia vida. Eso pasa con cosas como el amor. Tú puedes hablar del amor muy bien, pero toda la gente que esté a tu lado no se siente amada. Entonces, perdóname, deja de hablar del amor y empieza a amar, porque es la forma en que nosotros vivimos o creemos que tenemos que vivir el cristianismo. Deja de hablar del Señor y ponte a hacer caso al Señor y ya está. Entonces, mira, aquí dice que habrá algunos que llaman a Jesús Señor, 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 pero yo no te conozco. Si en realidad tú no has entrado por la puerta. Tú has cogido vocabulario, has cogido lo que te interesaba, pero no me estás haciendo caso a mí. Yo no soy tu Señor, dice Jesús. Otros dicen, mira, crees en Jesús, pero nada más. O sea, creo, ves como cuando dice, yo creo que hay algo, pero nada más. Y fíjate, en Santiago 2:19, tú crees que Dios es uno y haces bien, porque también los demonios creen y tiemblan. Si tú crees y nada más, entonces eres... Oh, a ver. Si, lo voy a decir y ya si te apetece desconectar, te desconectas. Si tú crees y nada más, entonces eres sencillamente como un demonio, pues no que seas un demonio, sino que los demonios hacen lo mismo. Creen, pero tienen miedo porque saben el poder de Dios. Pero nosotros podemos creer y no hacer nada con nuestras creencias. Por eso la vida cristiana o el cristianismo es acción, siempre acción. Si eres un discípulo, eres una persona que tiene que ser activa, activa en tu relación con Dios. Un poquito más abajo puedo decir, bueno, pues ahora soy cristiano, me he metido en la puerta esta giratoria, he dado la vuelta, tengo nuevas amistades o más amistades, porque ni dejo las antiguas, ni dejo de ir con las antiguas, ni dejo de hacer lo que hacen las antiguas amistades, y además tengo otras amistades que son un poco más sositas, así un poco, que no sé cómo decir, son más cristianitas, entonces voy también con ellas para compensar lo que hago con las otras. Entonces, tienes más amistades, o tienes nada más amistades, pero no has sabido influir a aquellas personas que pueden cambiar sus vidas, y si has dejado que influyan en tu vida para hacer lo que ellos quieran. Y también, algunas cosas más que pensaba, pues actúas de la misma manera y piensas de la misma manera. Has metido en tú, si tú te has metido por una puerta giratoria, lo que has metido en tu vida es un vocabulario nuevo. Has ampliado tu vocabulario. Ya tienes un vocabulario religioso dentro de un pensamiento que es totalmente secular y que se centra en tu propia persona. Nuestro cambio, nuestro nuevo nacimiento, nuestro ser discípulo, nuestro negarnos a nosotros mismos es entrar por la puerta y hacer un cambio de 180 grados. 180 grados, radical, 180 grados. Y dejar de pensar como yo pensaba para pensar como Dios o como Jesús, que es lo mismo, quiere que pensemos y actuemos. La primera puerta que tenemos que pasar no es fácil. Lucas 13:24 dice, esforzaos y entrad por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Vale, este esforzaos es estén agonizando y luchando vigorosamente. Eso es lo que significa. Entrar por la puerta, que es Jesús, no es fácil. No es fácil, porque hay muchas cosas que vemos que nosotros tenemos que ir dejando. A mí no me gusta negarme a mí mismo, no en el sentido de que me anulo como persona, que no es lo que quiere Jesús, es al revés. Es sacar de nosotros lo mejor como persona, por habernos creado Él. Lo que no quiere es que haya cosas que estén estorbando para que nosotros seamos lo que Él quiere o ha diseñado desde el principio. Pero es un esfuerzo, porque hoy en día el mundo o lo que nos rodea no nos anima a entrar por esta puerta, no nos anima a ser como Cristo quiere que seamos, nos anima a ser como el mundo quiere que seamos personas agresivas, que seamos personas impulsivas, que sepamos reclamar nuestros derechos, que sepamos desamar a nuestros enemigos e incluso vengarnos si es necesario y poner reclamaciones por todos los sitios y que sepamos crecer en nuestra economía y que seamos grandes y poderosos. Y cuando tú lees lo que Jesús está diciendo, no, si yo he venido a buscar a las personas débiles, a los pobres de espíritu, a las personas que no quieren todo esto, sino que quieren buscar primero el reino de Dios. Y lo demás ya se lo iremos añadiendo. Para ampliar un poco el texto, dice, entrad por la puerta estrecha, Lucas 13:24, que es angosta, estrecha, angosta, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta otra vez y angosto el camino que lleva a la vida. Este angosto que se repite por segunda vez, que podéis ver en la diapositiva, significa oprimir, tribulación, afligir, angosto, angustiar, atribular. Dice, porque fíjate que nosotros podemos darle un sentido, porque hay tribulación en el camino que lleva a la vida. No está diciendo que la puerta en sí es estrecha por un antojo de parte de Jesús, sino que es un poco cambiando la idea. Es una puerta que está cubierta por maleza, por tanta maldad y tanta maleza, y tantas hierbas y todo, que es difícil llegar a ella, que vas a encontrar muchos obstáculos para llegar a ella. Y cuando llegas a ella, es posible que sea estrecha, pero crúzala, porque dice, esfuérzate en cruzarla, esfuérzate en pasarla, para ser un discípulo de Jesús, para disfrutar de la vida eterna, para disfrutar de la libertad y esos verdes pastos que tú puedes poner lo que quieras allí. Pon el concepto, lo que tú quieras, las peticiones de tu corazón, lo que tú quieras. ¿Vale? Pero es muy importante esto. No es un antojo de Jesús que ha hecho la puerta estrecha. Es que la sociedad o lo que te rodea no te va a animar a cruzar esta puerta. Mira, yo cuando decidí seguir a Jesús, de parte de mi familia, y no digo mi familia más cercana, porque sí había apertura, cada uno podía hacer lo que quería y no había ningún problema, pero quizás la familia es un poco más, la familia un poquito más lejana. Sí encontré esta tribulación o esta aflicción o lo que sea, como para desanimar en cuanto a eso. Mis amigos que tenía, todos desaparecieron. Y lo que dijeron es sencillamente, mira, a ti te han lavado el cerebro y ya has entrado, te han lavado el cerebro. Incluso vinieron a ver para rescatarme a mí de haber entrado a un sitio o haber entrado por la puerta estrecha. En ese momento estaba en una iglesia y querían sacarme porque me conocían. Dices, ¿cómo vas a cambiar así? Tú tienes que salir de ahí. Entonces, todo eso hace que la puerta por donde entramos, donde está Jesús, sea difícil. Porque la gente no va a aplaudirnos por entrar. Normalmente la gente va a mirarnos muy mal por haber entrado. Y los que te pueden aplaudir son los de dentro. Pero en realidad lo que está en nuestra mente y lo que causa un efecto más dañino son los de fuera, la gente que tú esperas que te aplauda. O que tú esperas por lo menos que te diga muy bien, has elegido muy bien. ¿Cuándo han cambiado estas personas? Con el tiempo. El tiempo hablo de 20 años. Después de 20 años ya por lo menos respetan y entienden que tan loco no estoy. O sí, pero bueno, que tan loco o tanta locura no es. O sí, pero que por lo menos funciona. Porque ven mi familia, porque ven las cosas, porque ven mis relaciones, porque ven mis amigos, porque tengo más amigos. Tengo amigos que han cruzado la puerta, tengo amigos que no la han cruzado, tengo amigos que deseo que crucen la puerta y por mi parte encontrarán su ánimo. La primera puerta que tenemos que cruzar es una puerta angosta. El camino es angosto y la puerta es estrecha. Pero mira este ejemplo de alguien que no pudo pasarla. Y este ejemplo lo hemos usado mucho. Me da un poco de pena por esta persona que no pudo hacerlo, porque era un buen creyente religioso y en muchas cosas un ejemplo para nosotros. Y no sabemos qué es lo que pasaría mucho más adelante con él. Sabemos lo que pasó en este momento. Dice que un hombre principal le preguntó diciendo, maestro bueno, a Jesús, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno si no hay bueno sino solo Dios? Mira, para un momento aquí. ¿Cuál es la pregunta en realidad del principal? La pregunta del principal no es si Jesús es bueno o no, eso no, sino ¿qué haré para heredar la vida eterna? Pero es que lo que le llama la atención a Jesús es que le llama maestro bueno. ¿Por qué? Podía haber dicho solo maestro. Este bueno no es bueno de buenas acciones, es bueno moralmente, es bueno espiritualmente, es bueno éticamente. ¿Y quién es bueno moralmente? En realidad, bíblicamente, el único bueno es Dios. Entonces Jesús le está diciendo, ¿por qué me dices bueno? Pudiendo no decirme bueno, solo maestro. Y si solo Dios es bueno. ¿Os dais cuenta que este principal le estaba preguntando y estaba reconociendo en Jesús algo más que un ser humano? En realidad, le estaba reconociendo como si fuese Dios mismo. Entonces, hay grupos que utilizan este texto para leer justo lo contrario. Porque es como Jesús diciendo, no me llames a mí como se llama Dios. Es al revés. Está diciendo, mira, me has llamado como se le llama a Dios. Bueno, y no hay ahí recriminación. Ya está, no hay recriminación. Yo creo que de sobra el principal entendió lo que Jesús estaba diciendo y Jesús entendió lo que el principal estaba diciendo, que se acercó a él. Jesús es Dios. Es como si le hubiese dicho, mira Dios, mira Dios, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Ya está. Y el texto quedaría igual. Entonces sigue. Dice, los mandamientos, ¿sabes? No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y él dijo, pues todo esto he guardado desde mi juventud. Y Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. El sígueme que vimos la semana pasada, el sígueme que vimos la antepasada semana, el sígueme que estamos diciendo que es importante para todos los discípulos. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Y al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, ¿cuán difícilmente entrará en el reino de los cielos los que tienen riqueza? Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico por el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron, ¿quién podrá ser salvo? Pues si este hombre, fíjate, es lo que estaba en la mente de los que estaban escuchando, si este hombre cumplía los mandamientos, todos no están ahí, ¿vale? Si cumple con la ley, bien, religiosamente cumple todo. Pero entonces, ¿quién puede? Eso es imposible. Lo que pasa es que el corazón de este hombre, de este principal, de este hombre principal, de esta persona que cumplía con todo religiosamente, el corazón no estaba entregado a Jesús. Él no había pasado por la puerta. Quita a Jesús, la puerta que Dios está abriendo en nosotros. ¿Dónde estaba enfocada su vida? Su vida estaba enfocada en las riquezas. Su vida estaba enfocada en todo lo que poseía, porque era incapaz de soltarlo para seguir a Jesús. Y entonces Jesús dice, ahora vamos a mirar un poco lo que es que el camello, que es más difícil que un rico o que una persona con dinero, entre al reino de los cielos, es más difícil que un camello pase por el ojo de una aguja. Entonces, 26, ¿quién pues podrá ser salvo? Y él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro dijo, he aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Entonces, porque Pedro dice, bueno, mira Jesús, nosotros no hemos hecho como él, que nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Acuérdate de esto, porque yo quiero ser salvo, yo quiero estar contigo siempre. Entonces, yo no soy como este pobre, ay, como este rico, no soy como él, yo soy distinto. Vale. Y entonces le dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado nuestras posesiones, y te hemos seguido. De cierto os digo que no hay nadie que no haya dejado casa, o padres o hermanos, o mujer o hijos por el reino de Dios, y que no haya recibido mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Quizás cruzar esta puerta es un poco difícil, porque en este mundo donde lo que reina es lo material, lo que tocamos, lo tangible, las posesiones, y vuelvo a decir, sin caer mucho en lo mismo, lo veremos con otro ejemplo mucho más sencillo, nos cuesta mucho despegarnos de las cosas que son materiales. E incluso los pasos que damos, muchas veces, lo que manda son las cosas materiales. Yo voy ahí para allí porque materialmente voy a conseguir más. Pero yo no le pregunto a Jesús, yo voy para allá, ¿tú, Jesús, es lo que quieres que haga? Yo a veces no daría un paso si sé que voy a perder dinero, si voy a perder posesiones. Pero a lo mejor Jesús me está diciendo, es que tienes que perder, porque yo te lo estoy pidiendo y además va a favor del reino de Dios. Mira, los ricos pueden entrar en el reino de Dios. Y aquí veis el camello y veis una puerta pequeñita dentro de la puerta grande. ¿Vale? El ojo de la aguja en realidad es ese. Algunas personas lo traducen siempre literalmente con una aguja de coser y el ojo de la aguja que pasa el camello. Eso es imposible de todas. De la otra forma es un poco posible, pero muy difícil. Si este camello que veis aquí casi no lleva carga, imagínate si está cargado de riquezas. Es muy difícil que pase. Entonces, el ojo de la aguja al que se está refiriendo es esta puerta pequeñita que veis en la puerta que está en la diapositiva. ¿Es posible que pase el camello? Bueno, si es contorsionista el camello y si le aprieta mucho y no es necesario que pase con vida, pues pasa. Hay muchas cosas que tiene que dejar el camello para pasar. Lucas 14:33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a lo que posee, no puede ser mi discípulo. Esta es la enseñanza de todo. El que no pueda renunciar a lo que posees por Jesús, entonces no puedes ser discípulo de Jesús. Entonces tengo que vender todo. Yo no estoy diciendo nada de esto. Estoy diciendo que tu corazón lo vuelques en Jesús. Y que las cosas que tienes y que posees, las entregues a Jesús. Y que dejes que Jesús te dé instrucciones de saber qué hacer con eso. A lo mejor te dice sencillamente, quédatelas, administralas bien. O puedes ayudar a personas y no pasa absolutamente nada. Pero no caigas en el error de pensar que estás en este mundo y que ser discípulo de Jesús es adquirir más riquezas y riquezas y riquezas y riquezas. Porque entonces tu Dios, tu Señor, son las riquezas. No es Jesús. No es Jesús, porque vas a dormir pensando en las riquezas, vas a vivir pensando en las riquezas, vas a despertarte pensando en las riquezas. Y todo tu esfuerzo va a estar en las riquezas. ¿Y dónde está Jesús aquí? Nuestro esfuerzo tiene que ser, yo voy a pensar en Dios, voy a vivir para Dios y Dios suplirá todo lo que yo necesito. Y si suple más de lo que yo necesito y tengo más, pues bien, e incluso de esa forma puedo ayudar a muchos otros hermanos que no tienen o otras personas que no tienen. O a lo mejor puedo hacer algo muy grande que todos pueden disfrutar. Mira que esta misma cosa es la que le pasó a una de las semillas que cayó en la tierra. cuando fue el sembrador y sembró. Bueno, hay tres ejemplos, pero una de las semillas, el ejemplo del versículo 14, Lucas 8, dice: la que cayó entre espinos, estos son los que oyen la palabra, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Entonces, parece que todo ha ido muy bien, parece que yo he cruzado la puerta, parece que he girado 180 grados, pero en realidad no hay nada de frutos, porque en nuestras vidas hay algo más que llena nuestra cabeza. Hay algo más que llena mi mente, que es la riqueza. Yo quiero ser rico, yo quiero o me dejo llevar por los afanes de este mundo y por los placeres de la vida. Y muchos de estos placeres, bueno, pues hay gente que disfruta con las comidas, entonces su pasión es ir por restaurantes, probando todos los restaurantes y todas las comidas y todo, todo. No sé, yo digo, está bien disfrutar de todo eso, pero ¿hasta qué punto llevamos todo? ¿Hasta qué punto llevamos todo? ¿Entendéis un poco la idea? Supongamos que hemos cruzado bien la puerta, y no quiero con esto decir, bueno, es que somos malos discípulos ni nada, solamente son cosas, consejos que estamos dando, que el primero que pone en práctica y que quiero soy yo. Yo cuando leo esto, cuando veo esto, en realidad yo pienso, mira, es que aquí necesito cambiar un poco, no necesito, para ser un discípulo de Jesús, necesito pensar o que mi prioridad sea Jesús, y gracias Dios por todo lo que me has dado. Yo no estoy diciendo que tenemos que vivir en la pobreza absoluta. Yo no creo en eso, no creo en eso. Y no creo que para ser mejor siervo de Dios tengas que ser más pobre que ninguno. Yo no creo eso, no creo eso. Además, es una enseñanza falsa. Uno de los discípulos de Jesús, José de Arimatea, era rico y fue el que entregó la tumba a Jesús para que le pudiesen poner allí. Una tumba que no había sido usada por nadie. Igual que el pollino que no había sido usado por nadie. Todo era nuevo para Jesús porque Jesús necesitaba, es una forma de reflejar su santidad y su limpieza. Entonces, había discípulos que tenían dinero, y eran discípulos, existían. Pero mira que una vez que hemos pasado esa puerta, nosotros tenemos muchas puertas que cruzar. Y esta es la segunda, un poco la imagen que venía a mi mente. Es como que nuestra vida se convierte en un montón de puertas, y en un montón de puertas que a veces nosotros cerramos, aunque Dios no quiere que las cerremos, pero las cerramos porque no nos interesa cruzarla o porque nos cuesta mucho cruzarla porque el precio que tenemos que pagar es muy alto. Siempre recuerdo este pasaje de Jesús como diciendo, bueno, Jesús tenía que cruzar esta puerta. Bien. Dice, pero Padre, si quieres pasar de mí esta copa, la puerta era su muerte en la cruz. Su muerte como fue, ¿vale? De tal manera para nosotros. Si puedes pasar de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Jesús, en realidad, él no quería pasar esta puerta. No quería pasar esta puerta porque era una puerta que iba a costar mucho. Le iba a costar la vida, pero no de cualquier manera, sino la vida sufriendo por el pecado, no suyo, sino nuestro. Bueno, Señor, si hay otra forma de hacer las cosas, no hay otra forma, Jesús. Entonces Jesús fue obediente al Padre y cruzó esa puerta. Mira las puertas que he puesto ahí. Porque a veces nosotros no cruzamos puertas. La puerta del perdón. Nosotros cerramos la puerta a veces y decidimos no perdonar a personas. Porque el precio de perdonar a esa persona es muy alto. Es muy alto, quiere decir que a veces es que yo voy a quedar como tonto. O piensas que vas a quedar como tonto. Pero no te das cuenta que lo que estás haciendo es cerrar una puerta e impedir que tú tengas más libertad de movimiento. Y te estás atando, estás cerrando como si estuvieses en un cuarto, ya pum, 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 y te estás quedando a oscura. Es la puerta del perdón. Cuando estamos llamados a perdonarnos los unos a los otros. Y ya está. No diciendo, perdónanos los unos a los otros, pero si te han hecho esto, no. No, perdona, porque el perdón te va a dar libertad a ti. La libertad que nos da entrar por la puerta, que es Jesús, que podrás entrar y podrás salir. A veces cerramos esa puerta e incluso yo he encontrado cristianos que dicen, mira, a mí cuando alguien me hace algo, yo pongo una cruz, pero no una cruz de Jesús, sino una X. Esta persona olvidada. Eso no es perdón. Eso no es perdón. Ni es la actitud ni lo que Jesús quiere para un discípulo. Puerta cerrada, perdón. A veces cerramos la puerta de amar. Amar dice que es amémonos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a la honra, prefiriéndonos los unos a los otros. No el amor que nos venden fuera, ni el amor eros, el amor tan sexualizado que nos están vendiendo. No estoy hablando de esto. El amor de poder ser compañeros, de poder ser amigos, de poder decir, mira, yo tengo gente que me apoya, me respalda, gente con la que puedo contar, gente que me ama, gente que yo puedo amar. Ese amor, a veces abrimos la puerta, no mucho, o la cerramos del todo. Porque a mí no me han amado, yo no voy a amar a nadie. Yo no sé amar, claro que sabes. y el primero que te ha amado es Dios. ¿Cómo no vas a saber amar? Orar. A veces cerramos esa puerta porque pensamos que es una tontería y una pérdida de tiempo. Obedecer a Dios. Mira, a veces cerramos la puerta de obedecer a Dios. Y dices, ¿cómo vamos a cerrar así? Porque no digo de forma general. Dice, obedecemos en muchas cosas, pero hay varias cosas que no obedecemos a Dios. Bueno, según lo que leemos en Primera de Juan, si obedecemos en todo, pero fallamos en un punto de la ley, fallamos en todos. Esto no funciona que yo obedezco en lo que me resulta fácil y en lo que no desobedezco. Esto funciona si somos capaces de obedecer en todo. Esto es difícil, claro, porque ser discípulo, vamos haciéndonos discípulo día a día, poco a poco. Vamos trabajando las cosas que nos van costando. Entonces, obedecer, tú sabes las cosas que estás obedeciendo y tú sabes las cosas que estás desobedeciendo. Entonces, a veces cerramos esa puerta. Yo en esto no te obedezco, hago lo que yo quiero. Confiar. Yo puse esto. Dice, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Confiar no es fácil hablar, es muy fácil hablar, es un poco difícil confiar en Dios. Porque confiar es como tirarte de un edificio muy alto, muy alto, muy alto, que tú no ves el fondo, pero que te ha dicho Dios, mira, yo estoy con mis brazos abiertos y te voy a coger, tírate. Porque nosotros, como hemos hablado en otras ocasiones, incluso cuando mandó a los discípulos de dos en dos, o los mandó suelto, dijo, no llevéis nada, confiar que Dios va a proveer, tú te tiras del edificio, pero antes tienes que asegurarte que esté ahí bien abajo, que tú tengas tu paracaídas, que tú tengas todo. Confía que en la vida yo voy a estar al lado tuyo. Eso es lo que nos enseña Dios. Confiar. Y a veces cerramos esa puerta. Y la de mentir la he puesto abierta porque estamos llamados a que no nos mintamos los unos a los otros. Pero caramba, qué difícil resulta no mentir. Entonces son puertas con las que vamos jugando, abriendo y cerrando en nuestras vidas. Abriendo y cerrando en nuestras vidas. Todas, en cierto modo, engloban la que está aquí, la cuarta, que es obedecer. Pues todas engloban un poco todo esto. Pero nuestra vida es una vida donde vamos a tener que continuar abriendo y cerrando puertas. Siempre, 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 abriendo y cerrando puertas. De forma literal, pero también de un poco de forma figurativa y en nuestras decisiones en la vida. Tú abres una puerta y pasas, o cierras una puerta y no pasas. A veces cerramos puertas que tenemos que abrir y las dejamos cerradas y estamos impidiendo que nosotros seamos libres. ¿Qué me gustaría? Mira, para proteger nuestras vidas, e incluso una vez que he pasado por la puerta estrecha, proteger la vida, decir, ya he pasado por la puerta estrecha, voy a hacer que esta es mi casa y la quiero proteger. Y me vino un pasaje a la mente, que es cuando estaban los israelitas en Egipto y Dios lo quería liberar, como quiere con nosotros, pasa por la puerta estrecha y serás libre. Y entonces ya pasaron varias plagas, el faraón no cedía, no lo soltaba, vamos a poner, pasan varias circunstancias, pero el pecado no nos suelta, llega al último momento donde dice Dios y le dice a Moisés, mira, di al pueblo de Israel que pinte las puertas con la sangre de un cordero que han sacrificado, así cuando el ángel pase a matar a los primogénitos de los que son de los egipcios, distinguirá quién es mi pueblo de quién no es mi pueblo. ¿Entiendes la imagen? Dice, tomad un manojo de hisopo, que son unas plantas, y mojadlo en la sangre, que estará en el lebrillo, y untar el dintel de los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta mañana. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel, en los postes, pasará Jehová a aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas. ¿Cómo protegemos nuestras casas? ¿Cómo protegemos nuestras vidas? ¿Cómo protegemos la puerta que nosotros hemos cruzado? Las decisiones que nosotros tomamos. ¿Qué tal si cogemos esta imagen? Y en realidad está todo hecho. Tú no tienes que sacrificar un cordero, porque el cordero fue sacrificado, el cordero perfecto por nosotros. Y creemos en la sangre de Jesús, pero creemos 100% en la sangre de Jesús. Y pintamos nuestra puerta con la sangre de Jesús. Pintamos nuestra vida con la sangre de Jesús. Porque en realidad el precio que teníamos que pagar nosotros lo ha pagado Él. El precio, y ese precio nos hace tener la autoridad suficiente como para decidir de manera correcta. no tener miedo a cruzar una puerta, de decirme, ya he cruzado la puerta estrecha y ahora tengo un montón de puertas. Siempre vas a tener un montón de puertas. Quiero cruzar la puerta del perdón, aunque sé que tiene un precio, pero ya está pagado el precio. ¿Y cómo recuerdo yo que está pagado el precio? Porque hay sangre en la puerta, la de Cristo, que aunque la imagen puede ser muy macabra y todo, pero quiero que entiendas lo que significa espiritualmente y la autoridad que eso nos da a nosotros. Porque esta sangre protegió al pueblo de Israel. Esta sangre nos protege a nosotros. Y esta sangre nos debe animar a dar pasos y a cruzar puertas de una forma segura, entendiendo que vamos a entrar por la puerta, que podemos entrar y salir, que somos salvos y que nadie nos quita esa salvación y que hayamos pastos verdes, que es lo que necesitaban las ovejas y que es al fin y al cabo lo que nosotros necesitamos. Si nosotros no cruzamos la puerta estrecha, cruzaremos la puerta ancha. Y la puerta ancha es la que lleva a la perdición y es la que lleva a la muerte. Por eso insistimos y queremos recordar. Mira, ser discípulo no es simplemente venir a una iglesia y sentarte en una silla. O que hayas encontrado amigos que ahora descubres que son, qué simpáticos son, qué majos, que llenan un vacío que yo no tenía. Entonces, no son las personas. Si estás poniendo tus ojos en las personas, va la cosa, no va bien. Ser discípulo es poner tus ojos en Jesús. La forma de poner tus ojos en Jesús quizás sea coger esta sangre que Él derramó en la cruz y pintar tu casa con esta sangre, tu vida con esta sangre, y dejar que esta sangre, en cierto modo, te rocíe y te recuerde todo el rato que tu vida se trata de Jesús. Porque si vivimos, vivimos para Jesús. Si morimos, morimos para Jesús. Tenemos que entrar por esta puerta estrecha. Yo quiero animarte, no quiero obligarte, jamás. Pero quiero animarte porque merece la pena, porque tenemos vida eterna y tendrás todo cuanto en tu corazón necesitas. Y si no entres por la puerta estrecha, que sepas que es muy probable que entres por la puerta ancha, que es mucho más fácil, que aparentemente nos da mucha más libertad, pero que no se preocupa por ti, porque esa puerta está diseñada para llevarte justamente al camino opuesto que Dios quiere que tú lleves o que tú vivas. Mira esta imagen. Hablando de la sangre y todo. Primera de Juan 1:7, si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y aquí está una imagen, es como Jesús enseñando a los discípulos que están escuchando, pero detrás hay una puerta muy grande y la puerta está pintada con la sangre de Jesús. Yo veo los discípulos que están tranquilos, yo veo los discípulos que están disfrutando. Yo veo los discípulos que creen y que han hecho un giro de 180 grados. Y que no están en la puerta giratoria dando vueltas, vueltas, vueltas y vueltas y vueltas a las mismas cosas. Veo personas dispuestas a perdonar, veo personas dispuestas a amar, veo personas dispuestas a obedecer. Veo personas dispuestas a obedecer, a orar, perdón. Veo personas que están dispuestas a seguir lo que Jesús nos ha enseñado y nos ha dicho. Hoy el reto para los discípulos, y quizás para los que queremos ser discípulos de Jesús, es que entendamos que hay una primera puerta a la estrecha que tenemos que cruzar. Pero habrá muchas más puertas en la vida. Que crucemos las puertas que Jesús nos anime a cruzar. Y que sepas que la puerta de tu casa, que es la que puede preocuparte, está cubierta con la sangre de Cristo. Y nada ni nadie podrá ni puede hacerte daño jamás. Es cuestión de creer. Y si nos falta un poco de fe, Señor, danos un poco de fe para poder creer. Así, Señor, queremos darte gracias por esa sangre derramada por nosotros y sí pedimos que tu Santo Espíritu nos empuje a cruzar esa puerta estrecha. De alguna manera, si puede ser, que nos facilite que podamos entrar por esta puerta estrecha. Y también que cuando en nuestra vida encontremos muchas puertas, que sepamos pasar las puertas que tú nos pides que pasemos, aunque pensemos que nos va a costar mucho, porque tú estás con nosotros. Y porque tú ya nos has dado una garantía de victoria. Y si hay momentos de tribulación y dolor, son momentos de tribulación y dolor con propósito y pasajeros. Tú nos ayudarás a encontrar una razón y nos ayudarás a crecer como discípulos. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Como siempre digo, no te quedes solo con el vídeo. Ten la libertad de poder escribirnos, hablarnos, llamarnos. Porque si no, nada tiene sentido. E incluso si hay algo que no has entendido, hay algo que no te llega a gustar, hay algo que te está costando, por favor, dínoslo, porque lo que queremos es ayudarte, ayudarnos y crecer juntos en el Señor. Gracias por escucharnos, gracias por estar allí. Que Dios os bendiga.